Continuaremos esta mañana con la predicación del domingo pasado, en el que estábamos viendo los elementos fundamentales del Evangelio de Cristo. En Hechos de los Apóstoles estamos tomando algunas predicaciones de el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, predicaciones en las que se nos muestran estos elementos que son esenciales para la predicación del Evangelio. Porque veíamos que Pablo le escribió a los gálatas que se sorprendió de cuán rápido se habían apartado del Evangelio que se le había predicado para seguir un Evangelio diferente. Y no es que haya otro Evangelio, sino que el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es tan delicado y tan con elementos tan fundamentales que en el momento en el que disminuimos o eliminamos alguno de estos elementos ya no es el Evangelio de Cristo. Es otro Evangelio, es el Evangelio pervertido. Y nosotros que queremos agradar a Dios y queremos dar gloria a Dios, no solamente hemos sido salvados por la gracia por medio del Evangelio de Cristo, sino que tenemos que seguir creciendo en el Evangelio, en el conocimiento del Evangelio de Cristo. No solamente para compartir el Evangelio con otras personas, sino para ser transformados por medio de este Evangelio en nuestra santificación. Decíamos que elementos esenciales del Evangelio no significa reducir el Evangelio o simplificar el Evangelio o hacer el Evangelio más entendible o más receptivo, hacer un Evangelio que las personas acepten fácilmente. Esa no es la idea de buscar o de señalar los elementos esenciales del Evangelio. Disminuir o hacer un Evangelio light no es nuestro propósito y tenemos que huir de ello. Pero sí nos sirve para saber si el Evangelio que nosotros hemos creído y el Evangelio que compartimos con otras personas es realmente el Evangelio bíblico, el Evangelio de Cristo. Y veíamos que el Evangelio, la semana pasada veíamos que el Evangelio comienza no en el hombre. El Evangelio de Cristo comienza en Dios. La Escritura es teocéntrica, es decir, el centro de la Escritura no es el hombre, es Dios. Por tanto, el Evangelio no comienza en la situación del hombre o necesidad del hombre. El verdadero Evangelio comienza en el Evangelio, comienza por Dios. Un Dios soberano, un Dios santo y un Dios juez. Por ejemplo, Hechos capítulo 17. Vemos cómo en el capítulo 17 Pablo está predicando el Evangelio en Atenas. Y en el versículo 22, después de hablar de que él ha estado paseando por allí y ha visto una inscripción en un altar al Dios desconocido, desde la situación de los atenienses, que tenían muchos dioses, Pablo se hace a los atenienses para ganar a algunos que Dios haya en su gracia escogido salvar, para presentar el Evangelio. Y dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hecho por manos de hombres, ni es servidor por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento, y a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. En este comienzo de la presentación del Evangelio, Pablo presenta a Dios como el origen de todo. Dice en el versículo 24, Dios, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Tenemos que predicar el Evangelio presentando a Dios como el Creador. Tenemos que hablar y dar por sentado que Dios, el único Dios, Él es el Creador. De Él viene todas las cosas. Es más, no solamente Él es Creador, sino que Él ha creado no porque lo necesite. Él es autosuficiente, eliminando la idea humana que siempre tenemos los humanos de pensar que somos imprescindibles. Que cada uno de nosotros somos imprescindibles y que Dios nos necesita a nosotros. Pero dice el versículo 24, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, esto es, Él es el soberano, el dueño del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Comenzamos presentando al Dios soberano, al Dios que creó todo y lo creó según su voluntad, al Dios que es autosuficiente y no necesita nada del hombre. En ocasiones se escucha un evangelio que dice: Dios, el que hizo los cielos y la tierra, te ama tanto y te necesita que está rogándote y pidiéndote que vayas a Él. Ese no es el Evangelio. El Evangelio nos presenta a Dios como un hombre con barba blanca, un abuelete que está ahí esperando a que el hombre vaya hacia Él porque Dios lo necesita. El Evangelio comienza con un Dios soberano, creador y autosuficiente. Pero no solamente eso, sino que Él es el Dios que da. Versículo 25 dice: puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de uno, es decir, de Adán, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Por tanto, debemos de predicar el Dios de quien toda la humanidad depende. Toda la humanidad depende, sea cual sea, ruso, polaco, o sea del barrio que sea, en Sevilla, de Alcosa, de Utrera, de San Pablo, de donde se encuentre cada uno, todas las personas dependen de Dios. Porque es Dios el que les da vida y aliento. Y no solamente depende porque hemos recibido, sino fíjate en tu Biblia, versículo 26, a la mitad del versículo, dice: habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Es decir, un Dios que controla los tiempos, un Dios que controla lo que ocurre, un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. Sin duda que esta es la predicación del Evangelio, en el que comienza poniendo a Dios como el primero y lo presenta como el Santo Dios. Isaías 6 dice en el versículo 3: Él uno al otro daba voces de los ángeles diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Santiago en el capítulo 1, versículo 13, Santiago habla de Dios y dice que nadie diga: cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Por tanto, presentamos no solamente un Dios soberano, autosuficiente, creador, un Dios soberano que da, del que depende toda la humanidad, sino un Dios santo, un Dios que no creó el mal, un Dios que no es el responsable del pecado, un Dios que es tres veces santo, que Él no tienta a nadie, que Él mismo no puede ser tentado. Santiago continúa diciendo, capítulo 1, versículos 17 y 18, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿A quién va? ¿Qué Dios vas a presentar? ¿En qué Dios has creído? ¿Cuál es el Dios del Evangelio en el que comienza todo? Este es el Dios santo, 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 en el que no hay sombra de variación, el inmutable, el que nos dio la salvación, versículo 18 de Santiago 1, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Dios que nos da vida, que nos hace nacer, que por medio de su palabra nos hace criaturas suyas. Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice Pedro en este versículo, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Entonces, debemos presentar el Evangelio, debemos de seguir creyendo en el Evangelio, que comienza en la santidad de Dios, que se contrasta con nuestra realidad. Y el Dios que nos dice, si quieres tener relación conmigo, has de ser santo. Primera de Pedro 1:16 dice, sé santo porque yo soy santo. Creer en Cristo, presentar el Evangelio de Cristo, requiere creer al Padre. Ayer vino una mujer a eso de la una del mediodía. Una vecina que vivirá cerca, enfrente, donde hace poco se estuvo buzoneando los evangelios de Juan. Vino esta vecina, supongo que iba al Mercadona con su carro de compra, pero llamó a la puerta, entró y traía cuatro evangelios de Juan. Traía cuatro evangelios de Juan. Y esta vecina decía, mira, es que me lo han echado en mi buzón. Se conoce que los vecinos no quieren escuchar y ni leer la palabra de Dios. Y yo pues os lo traigo para que podáis regalárselo a otras personas. Bueno, después de agradecerle el detalle, pudimos estar hablando. Y se conoce que ella misma decía, será que yo soy la única practicante que voy a misa y me lo dejan a mí en mi buzón. Y hablando con ella, ella decía que creía en Cristo. Es más, decía, ¿por qué no tenéis una cruz? No un crucifijo, sino una cruz. Y le chocaba, ¿no? Y que no tuviéramos eso. Pero ella decía que Cristo era el Padre. Que Cristo era el Padre. Si hay un solo Dios y está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, quiere decir que Cristo es el Padre. Y bueno, ya hemos estudiado, ¿verdad?, que siendo un solo Dios, hay tres personas que siguen siendo Dios, pero que el Hijo no es el Padre. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu. De alguna manera, el Espíritu Santo debe de alumbrar el entendimiento para creerlo por fe, esa realidad. Pero algo que hablábamos con esta mujer es que era necesario que si creemos en Cristo, creemos también en el Padre. Y no podemos confundir que creer en el Hijo significa creer ya en Dios y puedo dejar de tener un concepto correcto del Padre. Por ejemplo, ese de es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo. Y estamos dispuestos a creer en el Hijo, pero no en el Padre. Y el Evangelio, hermanos, comienza en Dios. Y Dios no cambia. Y si creemos en Cristo, hemos de creer en el Padre. No podemos creer en Cristo y no creer como es Dios. Mirad en Juan capítulo 3. Jesús mismo En Juan, en tres pasajes que vamos a leer de Juan, él habla sobre esta situación, esta verdad de si crees en el Padre, has de creer en el Hijo. Y si crees en el Hijo, has de creer en el Padre. Juan 3, versículo 11, le dice Jesús a Nicodemo: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Claro, aquí en este contexto está hablando del nuevo nacimiento. Y Nicodemo no llega a entenderlo, cómo es posible que un hombre pueda entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer. Jesús está diciendo que necesita la luz del Espíritu Santo para entenderlo. Pero también le está diciendo que necesita creer lo que Jesús le dice, que es lo mismo que lo que Dios ya ha estado diciendo en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 10. En el capítulo 10 de Juan vemos a Jesús de nuevo respondiendo a los que le demandan señales o le demandan aclaraciones. Y dice Juan 10, versículo 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. El Evangelio de Cristo no puede estar separado del Evangelio del Padre, del Evangelio de Dios, por supuesto. Nadie puede creer en el Hijo y no creer en el Padre. Nadie puede creer en el Hijo, pero no creer la revelación que el Padre ha dado de sí mismo. Dice el versículo 38 de este Juan 10. Versículo 38, más bien el 37 comienza la frase: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hay una unidad de mensaje, una unidad de obra, una unidad en la Trinidad, en la que hace necesario que si crees en el Hijo, crees en el Padre, y que si crees en el Padre, crees en el Hijo. Por eso es necesario, hermano, que sepamos que el Evangelio comienza en Dios. Y presentamos a Cristo, pero debemos de comenzar por la presentación del Dios creador, santo y soberano, del que depende todo. En segundo lugar, el Evangelio de Jesucristo tiene como elemento esencial que el hombre es pecador y enemigo de Dios. Esto tal cual, que el hombre es pecador y enemigo de Dios. Claro, la primera reacción de una persona que no cree en Dios y escucha que es pecador y enemigo de Dios será negarlo. Pero es como el avestruz que mete su cabeza debajo de un agujero pensando que ante el peligro, pensando que desapareció el peligro. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, veamos cómo el apóstol Pedro, en su presentación del Evangelio, no solamente comienza también presentando a Dios como santo, soberano, justo, sino que también en el segundo punto del Evangelio, el segundo punto esencial del Evangelio, Pedro lo dice, Pedro 2, versículo 23. Empecemos desde el 22. Dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, a Jesús Nazareno, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, dice, clavasteis en una cruz por manos de impío y le mataste. Y cualquiera de los que estuvieran allí dirían: perdona, Pedro, pero yo no hice eso. Yo soy zapatero. Yo arreglo zapatos. Yo no colgué a Cristo en la cruz. Yo no lo clavé. Fueron los romanos. Perdóname, pero yo no clavé a Cristo. Pero la predicación del Evangelio hace responsable a toda la humanidad de su pecado. Igual que Pedro estaba haciendo responsable a todos los que le escuchaban en esa ciudad de Jerusalén. En el capítulo 3 podemos verlo también, cómo Pedro continúa predicando el Evangelio después de haber curado a un cojo. Hay que ver, la palabra cojo suena un poco despectiva, ¿verdad? Pero es lo que es, un cojo. Versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Mirad cómo continúa hablando de lo que ellos hicieron contra Dios. Versículo 14. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida y al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. De nuevo, la predicación del Evangelio confronta a la persona con su realidad. Vosotros hicisteis esto. Es posible que en el tiempo en el que vivimos nosotros podamos hacer responsables a las personas de hoy en día que nos cruzamos. ¿Responsables de la muerte de Cristo? Sin duda que sí. Sin duda que sí. De la misma manera que Pedro estaba haciendo responsable a este pueblo judío que habían proclamado y habían pedido que le dieran a un asesino como Barrabás, a día de hoy ese llamado que se ocurrió allí representa a toda la humanidad. Del mismo modo que en Romanos 5 se nos dice que el pecado de Adán es el pecado de toda la humanidad. ¿Quién estuvo con Adán allí pecando de nosotros? Físicamente, nadie. ¿Quién estuvo allí tomando del árbol y tomando del fruto? Nadie. Pero la palabra de Dios nos dice que en el momento en el que Adán pecó, no solamente por su representación, él representaba a toda la humanidad como cabeza visible, sino que en su lomo, como también habla Hebreo cuando Abraham presentó la ofrenda a Melquisedec, cuando Aarón presentó la ofrenda, se estaba diciendo que en su lomo estaban presentando la ofrenda a todos los demás. Es decir, en la simiente de Adán, en los lomos de Adán, en los riñones de Adán, en toda la descendencia de Adán, estamos todos representados. Y si Adán pecó, yo también pequé. No solamente representativamente, sino realmente delante de Dios. Y Dios nos hace a todos culpables. A lo mejor la persona no es consciente de su pecado. Y esa es la consecuencia del pecado. Hacerte negar la realidad de tu situación. Es más, la persona puede negar que sea enemiga de Dios. El problema es que eso no cambia. El problema es que no solamente el pecador es enemigo de Dios, sino sobre todo es que Dios es enemigo del pecado. ¿Qué dice el Salmo 7, versículo 10? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Dios odia el pecado, pero ama el pecador, ¿verdad? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Más bien, el Salmo 7, versículo 10, nos muestra una realidad contraria a esa frase que gusta tanto. Que Dios ama el pecado, pero no el pecador. Versículo 11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Él se indigna cada día contra el impío. No solamente contra el pecado o contra la impiedad como si fuera algo impersonal, sino que Él es Dios justo. Y como Dios justo, Él está todos los días, cada día, indignado contra el impío. Por tanto, no solamente es que el impío es enemigo de Dios, sino que Dios es enemigo del pecado. Y hay que presentar esta realidad al hombre, que es pecador. No porque a lo largo de su vida se ha ido estropeando, sino porque por el pecado de Adán hemos nacido condenado y afectado por el pecado de Adán. Romanos capítulo 3. Se nos dice en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18, esta realidad. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Aquí comparándose judío y griego. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Los judíos que han escuchado, han visto imágenes en el monte, que Dios los ha rescatado de Egipto. En Isaías 43, que hemos leído antes, ¿no? Algunas veces pensamos, si yo hubiera recibido la misma revelación que recibieron el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, yo no hubiera sido rebelde. El pueblo de Israel fue rebelde, pero si yo hubiera recibido esa misma revelación, yo no hubiera sido rebelde. Y es lo que dice Romanos 3:9. ¿Es que somos acaso nosotros mejores que ellos? ¿Es que ellos pecaron porque fueron rebeldes a la revelación de Dios? ¿Pero es que nosotros somos acaso mejores que ellos? De ninguna manera. Esto es, ni lo pienses. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, y esto es toda la humanidad, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como el salmo de esta mañana, ¿verdad, Ignacio? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira capítulo 5 de Romanos, lo que dice el versículo 12. No solamente que todos somos pecadores, sino el origen de nuestro pecado es común. Es el mismo origen. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y no es un trabalengua, es el origen de la situación de la humanidad. Entonces no se nos puede ocurrir predicar un evangelio, el evangelio de Cristo, sin presentar la realidad del hombre, pecador y enemigo de Dios, pecador y merecedor de la ira de Dios. Ezequiel capítulo 18. El pecado demanda castigo, por lo que la ira de Dios está sobre él. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice Ezequiel: he aquí, todas las almas son mías, dice Jehová, tanto el alma del padre como el alma del hijo mía son. Y continúa diciendo: el alma que peque, esa morirá. ¿Por qué el alma que peque morirá? Porque las almas son de Dios y Dios juzgará a las almas. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Jehová anuncia su nombre. Éxodo 34, 6 dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ya está, ¿verdad? Ahí termina la definición de Dios, ¿no? Que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, ¿verdad? Que Él perdona, que Él es piadoso, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ya está, ¿verdad? Ese es el Dios. Esa es lo que el hombre debe conocer de Dios. No, el hombre debe conocer de Dios todo. Y continúa diciendo: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no es que los hijos sufren las consecuencias del castigo por el pecado de los padres, sino que el pecado de los padres, Dios va a traer disciplina. Igual que el pecado de los hijos que cometan, también Dios. Y eso va a ocurrir generación tras generación. Dios no va a cambiar. Él no va a tener por inocente al malvado. Y eso no va a cambiar nunca. Hombre, Dios es un Dios de amor. Claro que no, tiene que perdonar. Esa no es la realidad de lo que el hombre debe esperar. Y debemos predicar el evangelio verdadero de Cristo, en el que al hombre se le expone ante la ira de Dios. Y cuando nosotros lo recordamos, eleva nuestro corazón un cántico de gratitud. No solamente para compartir el evangelio con otros, sino para que también nosotros sepamos que cuando participamos de esta mesa, del pan y del vino, estamos recordando que Dios nos ha librado de su propia ira. Que Dios nos ha salvado de Él mismo. Que Él no puede tenernos por inocentes cuando somos malvados. Y de que solamente hay una manera de hacerlo. Pero debemos recordar de dónde el Señor nos sacó. No nos olvidemos, hermano. Dios no nos salvó porque nos necesitaba. Y Dios no nos salvó por amor a nosotros solamente. Especialmente hemos leído que Dios nos salva por amor a su propio nombre. El pecado del hombre le hace no alcanzar la gloria de Dios. Romanos 3, un versículo que conocemos de memoria. Romanos 3:23, Pero leemos desde el versículo 21. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Solamente la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Cristo. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, y la Reina Valera dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la manera en la que yo lo aprendí de pequeño. Pero el original quiere decir, no destitución como que fueron echados de la gloria de Dios. Esa no es el sentido original. El sentido original es que por cuanto todos pecaron, la consecuencia es que no alcanzaron la gloria de Dios. No alcanzaron, no llegaron, se quedaron cortos. No alcanzaron la gloria de Dios, no llegaron a la estatura, no daban los números, no daban. No era suficiente. Era necesario entrar con la justicia de Cristo, revestido con la justicia de Cristo. Y por cuanto todos pecaron, ya no tenían la medida de la justicia de Cristo. El pecado del hombre le hace merecer la condenación y lo incapacita para creer, lo incapacita para arrepentirse y lo incapacita para cumplir las demandas de la ley. Esa es la consecuencia del pecado. Es que el pecado te incapacita, no solamente para hacer nada bueno que merezca la bendición de Dios, sino te incapacita para conocer y reconocer la situación pecadora del propio pecado. El pecado te incapacita para reconocer tu pecado y para arrepentirte. Te incapacita para creer en Cristo. Gálatas 2, versículo 16, dice Pablo a los Gálatas, exaltando el Evangelio de Cristo por medio de la fe en la obra de Cristo y no por las obras de la ley. Dice Gálatas 2, 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es la realidad de cada hombre y mujer. En toda la humanidad su pecado le incapacita para cumplir las obras de la ley. Pero Juan 5, versículo 39, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús está hablando con los fariseos que no necesariamente son los que desconocen la ley, sino los que tergiversan la ley. Los fariseos son los que toman la ley, conocen muy bien la ley, conocen muy bien la palabra de Dios y la utilizan para ser el medio legalista de alcanzar la salvación. Y entonces Jesús le responde a estos y le dice, versículo 39, Juan 5:39, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Esto significa, en el cumplimiento de las escrituras, vosotros creéis que tenéis vida eterna. Por eso examináis las escrituras, para hacer todo lo que la escritura dice, pensando que cumpliéndolo tenéis vida eterna. Pero Jesús continúa diciendo, y ellas son, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ahora continúa diciendo la realidad del hombre en su pecado. Versículo 40. ¿Qué es lo que ocurre? Que no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Queréis vida eterna. Y os vais a la escritura y la examináis. Y os apoyáis en la escritura para pretender cumplirla. y así hallar vida eterna. Vida eterna que la habéis conseguido por vuestras obras. Y Jesús dice, no, es el camino. Las Escrituras hablan de mí. Y es solamente por medio de mí, por medio de Cristo, en quien podéis recibir vida eterna. Pero la situación del pecado nos lleva al versículo 40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué no queréis venir para que tengáis vida? No porque no queréis vida eterna, sino porque la queréis sin mí. Queréis conseguir la vida eterna por vuestras obras. Todas las religiones tienen éxito para engañar al hombre. Todas las religiones tienen éxito. El éxito de engañar al hombre, haciéndole pensar que por sus obras pueden alcanzar la vida eterna. Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 6 y 7, Isaías vuelve a hablar de parte de Dios a un pueblo que aunque ha sido salvado físicamente, entre ese pueblo todavía hay personas que no son salvados espiritualmente. Entonces todo Israel en ese momento no está representando a todos los creyentes, sino solamente los que tienen la fe en la palabra de Dios, la fe en Dios, y son justificados por Cristo, son los que tienen vida eterna. Pero dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. ¿Cómo son las obras justas del hombre? ¿Cómo es que el hombre puede decir, bueno, yo hago cosas buenas? Para mí yo hago cosas buenas. Yo no soy tan malo como tú me dices o como dice la Biblia que yo soy. Yo hago obras buenas, obras justas. Y dice la palabra de Dios en Isaías 64:6, que todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia son todas nuestras obras. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Y este es el juicio de Dios. La situación del hombre es por culpa de su iniquidad. Y el juicio de Dios es que Dios se ha alejado. Dios ha escondido su rostro. Y solamente alcanzarán la gracia y la salvación los que Dios escoja para salvación. Pero toda la humanidad está en sus iniquidades y no tienen a quién acudir. No pueden invocar, no pueden despertarse para asirse de Dios. Por tanto, el Evangelio coloca al hombre en su sitio. Es pecador y por ello condenado. Y es enemigo de Dios y por ello le espera el juicio. Y no hay manera en la que el hombre pueda ser justificado. No hay obra alguna por la cual pueda ser declarado justo. Esto nos lleva al tercer punto. Un elemento fundamental del Evangelio de Cristo es presentar a Cristo. Presentar a Cristo. Ahora sí, el Cristo como el mediador, salvador y Señor. Presentar a Cristo como el mediador, salvador y Señor. Y esto también es fundamental, es necesario recordarlo. No podemos presentar a Cristo como a alguien que ni es mediador, o como alguien que no es salvador, o como alguien que no es señor y dueño. Vayamos a Hechos capítulo 2. Veamos si esto es lo que ellos predicaban. Hechos 2, versículo 22, hemos leído antes. Varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro. A través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impío y le mataste. Y dice el versículo 24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Era necesario que se le pusiera fin a la agonía de la muerte. ¿Por qué existe la muerte? La muerte existe por el pecado. Y la única manera en que se acabe la agonía de la muerte es que sea por medio de Cristo, quien Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él, Cristo, quedara bajo el dominio de ella. Versículo 32 hasta el 36. ¿Cuál es el Cristo que se presenta en esta predicación del Evangelio? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor. Es decir, David está hablando de Cristo como su Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías. Hay un evangelio pervertido. Hay un evangelio pervertido. Y es el evangelio en el que presenta a Cristo como Salvador. Y ya está. Presenta solamente a Cristo como Salvador. Como alguien que sufrió y resucitó. Y que solamente hizo eso para traernos la salvación. Pero la predicación del Evangelio presenta a Cristo no solamente como Salvador, sino el Evangelio presenta a Cristo como Salvador y Señor. El Evangelio presenta el Señorío de Cristo, el Señor de todas las cosas, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. El Evangelio presenta a Cristo como el Salvador, el único que puede poner fin a la agonía de la muerte. Por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, Él dio fin a eso. Pero también fue el que fue ascendido a los cielos. No resucitó y dejó la tumba vacía y se paseó por la tierra y ya está. Y nos dejó un modelo de vida a seguir, o nos dio una esperanza de sentirnos perdonados, sino es el que recibió toda la autoridad, el que está sentado a la diestra del trono, el que tiene la autoridad para que todo hombre reconozca a Cristo como Señor. Esto implica nuestro sometimiento a Cristo, nuestra humillación a Cristo, nuestro reconocimiento de la autoridad de Cristo. No podemos pensar que Cristo es el que nos salva para nosotros vivir la vida que nos da la gana. Cristo, es necesario en el Evangelio verdadero, se nos presenta a Cristo no solamente como el que puso fin a la agonía de la muerte, sino el que está exaltado a la diestra de Dios y ante quien debemos rendirnos. Ante quien debemos rendirnos. Capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 18. Versículo 17 dice: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Esta palabra, Jesucristo debería padecer, tiene el significado de algo que es imprescindible, no algo que sería sugerible, no algo que se sugiere como posible. Este debería es una palabra que implica es imprescindible. Este Cristo es imprescindible que padeciera. Es imprescindible, porque si no, no hay posibilidad de salvación. Solo por Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay justificación. Y esto es imprescindible. Y desde los profetas ya se estaba anunciando, y Dios ha cumplido lo que ellos anunciaron de parte de Dios, de que es imprescindible que Él padeciera. Si hubiera habido otra manera de salvarnos, hubiera ocurrido. Porque fue lo mismo que Jesús pidió. Jesús oró en el huerto y dijo: si es posible. Y eso habla de si hay alguna otra posibilidad, revisa a ver los apuntes de los papeles del plan de salvación. A ver si en alguna de ellas posibilidades nos hemos olvidado que haya otra solución. Estoy sacándolo, explicándolo para que podamos entenderlo. Eso no fue lo que él estaba diciendo. Dios hizo un plan perfecto y lo ejecutó en su perfección. Y no había posibilidad de otro plan. Y Jesús dijo: si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Y qué ocurrió? Pasó la copa, no porque solamente fue la voluntad de Dios, sino porque era necesario. Entonces no podemos presentar un evangelio en el que lo que Dios dice que es necesario, nosotros lo quitamos de medio, ¿verdad? ¿Quién somos nosotros? Hechos capítulo 4, versículo 18. Ay, perdón, Hechos 4, 9. Hechos 4, 9, hasta el versículo 12. Dice Pedro ante el concilio: si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación. Hermano, esa es lo que Pedro está diciendo. La piedra angular no puede ser desechada, porque la piedra angular es la piedra imprescindible. La piedra imprescindible. Sin esa piedra no hay edificio. Por eso continúa diciendo: y en ninguno otro hay salvación, porque Él es la piedra angular, la piedra imprescindible. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Fijémonos, un nombre dado a los hombres. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados o ser salvos, ser hechos salvos, recibir la salvación. El Evangelio de Cristo es el Evangelio que presenta a Cristo como el único mediador, el único salvador y el único Señor. Es necesario que el Señorío de Cristo sea predicado y que todos nos humillemos ante su Señorío. Jesucristo cumplió con su vida perfecta bajo la ley sin pecado. Según Gálatas 4, del 4 al 5, él fue nacido bajo la ley, nacido de mujer, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo fue 100% hombre. Cristo fue 100% Dios, porque en su humanidad, Jesucristo es perfecto mediador por su humanidad, según Hebreos 4, Hebreos 4, 15 y 16, se nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Uno tentado como nosotros, en las mismas tentaciones que nosotros. Es más, mucho más allá de la intensidad de la que nosotros somos tentados. Él ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, porque Él es el único mediador. Pero Cristo es 100% Dios. Él es el perfecto Salvador por su divinidad. Él es Dios. Si Él no es Dios, Él no puede salvar. Si Él no es Dios, no puede satisfacer la ira de Dios. No puede reivindicar el honor que ha sido ofendido por el pecador. El hombre ha pecado contra el Dios Todopoderoso. Y esa ofensa es eterna y gloriosa. Eso implica un castigo eterno y glorioso. Y para cumplir el perdón de esa, para ser satisfecho ese perdón, la ofrenda tenía que estar al mismo nivel. Por eso Cristo es Dios y de esa manera asegura nuestra salvación. Primera de Juan 4 lo dice así. Primera de Juan 4, del 2 al 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí Jesucristo estamos hablando que es la revelación de Dios, como dice en el Verbo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Mirad un resumen del Evangelio. Cuando alguien te diga, ¿qué es el Evangelio? Primera de Corintios 15. De memoria, ahí vamos. ¿Qué es el Evangelio? Primera de Corintios 15. Y desde ahí predica el Evangelio. No te olvides de comenzar desde Dios y presentar al hombre su realidad. Pero en Primera de Corintios 15 se nos resume el Evangelio. Murió en la cruz por los pecados de los que han de creer conforme a las Escrituras. Mira, dice el versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, ¿qué os hago saber? El Evangelio que os prediqué. Por tanto, es un Evangelio que es el mismo Evangelio predicado por los apóstoles. El cual también recibiste, en el cual también estáis firmes. Esto nos dice que todos los que han creído en Cristo para siempre son de Cristo. Hay una seguridad de la salvación. ¿Cuál es el Evangelio? Versículo 2. Por el cual también vosotros sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y entonces esto significa que podemos decir que alguien puede creer sin ser salvo. Alguien puede creer sin ser salvo, creer en vano. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿Cuál es el elemento fundamental del Evangelio? Versículo 3. Porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí. Aquí comienza, dos puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí comienza el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. La razón de la muerte de Cristo es la pecaminosidad del hombre. Cristo no murió si no hubiera habido pecado. Cristo murió por nuestro pecado, no por los suyos. Y ocurrió, dice, conforme a las Escrituras. Esto es que Dios lo anunció. Dios está en el control del plan de salvación. Y continúa diciendo, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. No podemos predicar el Evangelio de Cristo solamente con la cruz. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo con la resurrección. Porque sin resurrección, es lo que va a decir en este capítulo, nuestra fe es vana. Entonces predicamos a Cristo, al que murió por nuestro pecado, no por lo suyo, porque Él vivió una vida perfecta. Y además lo hizo conforme a las Escrituras, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el elemento que demuestra que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios. Y que Él es Dios. Y que Él todo lo que dijo fue verdad. Y que Él venció a la muerte. Y lo hizo conforme a las Escrituras. Por tanto, el Evangelio se resume en la muerte de Cristo por los pecados, por los nuestros, no los suyos. Algo que Dios había preparado ya y estaba escrito. Y que también resucitó, siendo, demostrando ser Dios. Resucitó conforme a las Escrituras. En último lugar, tenemos que presentar, hacer un llamamiento. Y tengo que explicarlo. Hacer un llamamiento no es hacer un llamamiento a que el hombre en una reunión se ponga de pie. O hacer un llamamiento a que el hombre repita una oración contigo. Hacer un llamamiento no es hacer un llamamiento para que esa persona de alguna manera haga un paso de fe, como a veces se dice, en el que esa persona se le asegure y se le confirme tus pecados son perdonados y ya no. Ese no es el llamamiento que la Escritura muestra. El llamamiento es un llamamiento interno. Es un llamamiento interno que por medio de la predicación del Evangelio el Espíritu Santo utiliza en aquello que Él da vida para que ellos respondan. Es necesario que para escuchar el Evangelio también se llame a responder al Evangelio. Debe haber una respuesta al Evangelio. Pero sin confundirnos, sin pensar que el hombre está capacitado a responder al Evangelio. Porque ya lo dijimos, el hombre por su pecado está incapacitado. No puede despertarse para asirse de Dios. Lo hemos leído en Isaías. Está muerto en sus delitos y pecados. Está ciego por la obra de Satanás. No puede responder. Entonces, ¿por qué vamos a llamar a que el hombre responda con arrepentimiento y fe? Porque los que respondan lo harán por la obra soberana del Espíritu Santo. Pero tendrán que responder y lo harán voluntariamente. El Espíritu Santo los traerá de nuevo a una situación en la que ellos no estaban. Dios aplicará en ellos la gracia salvadora, le dará nueva vida, los hará nacer de nuevo. Y esa voluntad que era enemiga de Dios ahora se vuelve una voluntad deseosa y amante de Dios. Esa voluntad que estaba engañada por sus pecados, ahora es una voluntad que reconoce y se arrepiente por sus pecados. Cree en Jesucristo y será salvo. Y eso hay que decirlo. Hay que llamar a la persona, arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en Cristo como tu Salvador y Señor. Y hay que hacerlo sabiendo también la naturaleza de la respuesta de esa persona. Que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que todos los que la semilla cae y sale una pequeña planta, significa que son verdaderamente salvos. sino que dejamos que sea Dios quien traiga la realidad en la vida de cada persona. Pero eso no elimina la necesidad de llamar a una respuesta. El hombre ha de responder. Si no responde, es que el hombre continúa en su situación de enemigo de Dios. Si no responde, eso no es lo que le condena. Ninguno es condenado solamente por rechazar el Evangelio, sino que esa es la consecuencia de su situación. Todos los que son condenados por su pecado. Y la consecuencia de su pecado es que se resisten, no quieren creer. Entonces rechazan el Evangelio confirmando mantenerse en su pecado. Pero llamamos al arrepentimiento para que aquello en el que Dios trae soberanamente nueva vida por medio del Espíritu Santo, por la gracia de Dios les da la fe por medio de la que se arrepienten y se vuelven a Dios y creen la palabra de Dios, han de hacerlo voluntariamente. Han de hacerlo en el ejercicio de su voluntad, pero una voluntad transformada por el Espíritu Santo. Efesios 2:8 son versículos que conocemos muy bien. Porque por gracia habéis sido salvados. No os habéis salvado. Por gracia no os habéis salvado. Por gracia os han salvado. Habéis sido salvados. Por medio de la fe. Y la fe es algo que nosotros recibimos, pero que practicamos. Por tanto, la fe es el medio y no es la obra por la que hemos sido salvados. Es el medio que Dios utiliza para que nosotros creamos. Y esto no de vosotros. Esto no es de vosotros. La salvación y la por gracia y por medio de la fe no ha venido como una voluntad nuestra de hombre. No ha salido de nuestra iniciativa, sino ha salido, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. En el momento que pensamos que la fe viene por un responder voluntariamente, independientemente, yo responsablemente, sin que Dios haga nada, esa es la obra de la fe, por la cual nadie será justificado. Ahora, la obra de la fe, en la que yo he recibido como don de Dios, en la que yo la he recibido como obra del Espíritu Santo, y habiéndola recibido, la pongo en práctica, esa es la fe que salva. La fe genuina, la fe de Dios, la fe del Espíritu. La fe que no es por obra, que trae gloria a Dios y no a nosotros. Mirad Hechos capítulo 2. ¿Cómo predicaron el Evangelio? Estamos viendo ejemplos de predicación en Pedro y en Pablo. Hechos capítulo 2. Versículo 36. Sepa pues, hemos leído este versículo antes, sepa pues con certeza toda la casa de Israel y que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: esperaos ahí a que el Espíritu Santo venga. ¿Y por qué? Es obra del Espíritu Santo. Vosotros no hagáis nada. ¿Eso es lo que dice? Sabemos que hay una realidad escritural que la Biblia nos enseña que es obra de Dios. Pero cuando se predica el Evangelio, se llama en nombre de Dios a la persona que responda. Versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí se está llamando a que ellos deben de responder. Si ellos son, están compungidos de corazón, y esa es la obra del Espíritu Santo, ha de traducirse en una respuesta de arrepentimiento y fe. Arrepentimiento no solamente reconozco que he hecho mal, sino es un cambio de actitud, un cambio de dirección. Ahora me dirijo hacia Dios. Capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Ya está. Hemos predicado el Evangelio, ¿verdad? Punto. Hemos terminado. Hemos hecho todo. No. Continúa versículo 19. Por tanto. Esa palabra por tanto es una... es una palabra, una conjunción que nos lleva a una causa, a un efecto, perdón. Nos lleva a una consecuencia. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Jesús mismo predicó el Evangelio. Marcos 1. Jesús decía en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Punto y coma. Consecuencia: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 20, capítulo 20 de Hechos, versículo 21. Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y les dice, hablando de la obra de Pablo entre ellos, cómo sirvió a Dios en medio de ellos, no con humildad, versículo 19. Le sirvió al Señor con humildad, con pruebas que vinieron sobre él. Versículo 20, sirvió al Señor y no rehuyó declarar nada. Esto es fundamental, hermano. No debemos rehuir declarar nada de lo que la Biblia enseña, pensando que esto puede apartar a alguien si le hablamos cosas que la Biblia enseña. No rehuí enseñaros, declararos nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y en casa. Y dice el versículo 21, testificando solemnemente, tanto a judío como a griego, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Llamar a las personas, a los pecadores, a que se arrepienten y se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. El ministerio que está en nuestras manos. El ministerio que se nos ha dado. Comienza desde el versículo 11, diciendo, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para que los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió. ¿Por todos quién? Por todos los que murieron con Cristo. y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes son los que viven? Son los que murieron con Cristo, por los que Cristo murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Esto es una realidad espiritual, no solamente en la carne, sino en la realidad espiritual de nuestra unión con Cristo. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, esto es nuestra unión con Cristo. Esto es la verdadera salvación, el verdadero Hijo de Dios, el que ha sido unido a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, su situación anterior pasó, es aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. ¿Qué procede de Dios? Nuestra unión con Cristo, nuestra nueva vida en Cristo, nuestro perdón de pecado, que hemos muerto con Cristo y ahora vivimos con Él. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente nos reconcilió, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este ministerio? Versículo 19. A saber, que si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Esto por qué? Porque Cristo ya pagó por ellas. Dios no puede llamar inocente al malvado y quitar de encima el pecado, sino que Dios no tuvo en cuenta sus pecados porque Cristo pagó por ellos en la cruz. Y nos ha encomendado a nosotros, esto es, a todos los que estamos en Cristo, la palabra de la reconciliación. Este puede ser el sinónimo del Evangelio de Cristo, la palabra de la reconciliación. Versículo 20, por tanto, hermanos, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Y este no es un ruego en el que, por favor, por favor, por favor, reconcíliate conmigo. Este es un ruego de advertencia. Que sepa, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Dios. Que sepa que Dios viene. Y todos los que no están en Cristo van a recibir lo que merecen. Así que os rogamos que os arrepintáis. No por Él, sino por vosotros. No porque a Él le conviene, sino porque os conviene a vosotros. En nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Esta es la frase que deseamos poner en el cristal aquel, ¿verdad? Reconciliaos con Dios. Hermano, debemos de predicar el Evangelio que comienza en Dios. El Dios soberano, independiente, en el que nosotros dependemos y toda la humanidad. El Dios justo, el que se enfada y está indignado todos los días contra el pecador. El que odia el pecado y odia al pecador. Tenemos que predicar el Evangelio de las personas que son enemigas de Dios por su pecado. Debemos predicar el Evangelio de solamente por medio de Cristo hay salvación. Solamente Cristo es el Señor. No solamente debemos presentar a Cristo como aquel que sufrió por nosotros, sino también el que está sentado a la diestra de Dios, ante quien debemos humillarnos. Y presentar el Evangelio llamando a la persona al arrepentimiento. Ahora tenemos la oportunidad de, recordando el Evangelio, participar de este pan y de este vino. Participamos de este pan y este vino porque es un mandato de Dios. Y no lo hacemos como algo obligado, sino lo hacemos sabiendo en qué consiste el Evangelio. Recordando que es el plan de Dios. Fue Dios quien lo diseñó. Que no había otra manera. Que Él se hizo hombre y viviendo una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y no por los suyos. Oramos por este pan y este vino. Señor, te pedimos que podamos participar de este pan y de este vino de una manera digna, Señor, recordando el Evangelio de Cristo. Señor, y también te pedimos perdón por nuestros pecados, que aún continuamos en la carne, Señor, y habiendo sido salvados y justificados ya, Señor, necesitamos reconocer tu Señoría en nuestras vidas. Señor, ahora participando de este pan y de este vino, queremos pedirte que tú también nos ayudes a perdonar a los hermanos o buscar el perdón de los hermanos si hemos ofendido a alguno. Participamos como un mismo cuerpo, un solo cuerpo, de muchos miembros que somos un mismo cuerpo en Cristo. Y queremos, Señor, que tú aumentes en nosotros, reafirme en nosotros el amor unos por otros. Pero sobre todo, Señor, queremos darte gloria a ti y exaltar a Cristo, el único que merece. En el nombre de Cristo oramos. Amén.